Gracias a Dios que es lunes, escrito por Roxane Emmerich. Primera parte, un problema o una oportunidad. Gracias a Dios que es lunes. El trabajo y el juego son palabras que se usan para describir lo mismo en condiciones que varían. Mark Twain. Las empresas se parecen en muchos aspectos a las familias. Los psicólogos suelen hablar de familias disfuncionales y funcionales, siendo estas últimas un ideal nunca del todo realizado. Muchas veces entramos en un banco, un restaurante o un supermercado y nos sentimos tentados de aplicarles el adjetivo disfuncional. En esos lugares, los empleados se llevan bien entre sí y el cliente se convierte en el destinatario del veneno acumulado durante el tiempo que pasa en el establecimiento del que sale con una sensación de desazón. También existen los casos opuestos, empresas donde los empleados se llevan bien y disfrutan trabajando juntos, lo cual incide en la calidad de su labor y en la percepción que el cliente tiene de la marca. Se trata de organizaciones cuyo personal es capaz de decir gracias a Dios que es lunes y está impaciente por volver al trabajo. Las estadísticas y los estudios coinciden en afirmar que un lugar de trabajo animado afecta considerablemente los beneficios netos de la empresa. Así, un estudio de Gallup ha demostrado que cada $100,000 de una empresa media gasta en las nóminas de sus empleados, $3,400 están destinados a paliar la baja productividad provocada por los factores que desmotivan a los empleados. Cualquier ejecutivo razonable sabe que ese nivel de gasto es difícilmente asumible y que es ineludible hacer todo lo posible para convertir la empresa en un lugar donde se esté a gusto. ¿Existe de verdad un lugar ideal de trabajo? La buena vida, tal como la concibo, es una vida feliz. No quiero decir que si sois buenos seréis felices, quiero decir que si sois felices seréis buenos. Bertrand Russell. La historia de Sarah. Sarah Grimes, madre soltera de dos hijos en Austin, Texas, tenía que reparar el parabrisas de su Honda Civic tras caerle encima una enorme piedra que transportaba un camión de carga. Lo primero que hizo fue consultar las páginas amarillas para buscar el taller de reparación más cercano a su casa. También leyó en internet las opiniones de los usuarios de algunos de esos talleres, entre los cuales había algunas que ponían los pelos de punta. Un usuario, por ejemplo, contaba que el taller al que acudió para cambiar el parabrisas se encontraba en un depósito de chatarra y vigilado por un pitbull, de modo que ni se atrevió a entrar. Sara se desanimó aún más viendo los precios. Se dio cuenta de que el arreglo no le costaría menos de $600, o incluso más si optaba por dirigirse al cuestionario. Desesperada, llamó a su amiga Mariah, y esta le recomendó un establecimiento de confianza, Longhorn Glass. Cuando consultó las opiniones en internet sobre esta empresa, todas eran absolutamente favorables. Al llamar, le atendía una amable voz que enseguida le dio un presupuesto, el mejor de todos, menos de un tercio de lo que contaba con tener que pagar. Una vez en el taller, Sara no percibe nada lujoso, pero su sensación inicial es de algo palpable, irresistible y positivo, como las reseñas que ha leído en internet. La dependienta le da la bienvenida con una sonrisa auténtica y comprensiva, además de dar muestras de recordar su conversación telefónica, pues menciona el modelo de su coche. Coge las llaves del Civic y afirma con determinación que el coche estará listo en 45 minutos. Sara se siente a esperar y mira a su alrededor. Las paredes están decoradas con carteles que enlazan el trabajo en equipo, la importancia de la actitud y la determinación. En uno de ellos, justo detrás del mostrador, se lee el siguiente mensaje. Es trabajo de todo empleado de Longhorn Glass destacar en conseguir y retener clientes, atendiendo sus necesidades individuales con honestidad, cortesía, compromiso y satisfacción. Estos carteles no eran de mera declaración de principios sin repercusiones prácticas. Cada uno de los empleados con los que Sara se encontró parecía satisfecho con su trabajo y sus compañeros. La persona que debía cambiar los parabrisas le preguntó incluso en qué parte exacta quería que colocaran las pegatinas. Cuando abandonó el taller, Sara comprendió que lo que diferenciaba a esta empresa de las demás era el verdadero entusiasmo de sus empleados, que hacían más de lo que su puesto exigía de ellos. Eran personas contentas de ir a trabajar cada día y de poder relacionarse con sus compañeros. Los lugares donde se trabaja con agrado existen, al igual que aquellos donde falta el entusiasmo. Para conseguir que una empresa pertenezca al primer grupo conviene que los directivos sigan regularmente algunas pautas. Dar una vuelta por las instalaciones como si fueran clientes que las visitan por primera vez. De ese modo, comprobar si la imagen que ofrecen es lo suficientemente atractiva para el cliente o, por el contrario, lo que se percibe son las tensiones entre los empleados y una falta de profesionalidad que haría dudar a cualquiera. Identificar las áreas con más necesidades de mejora o aquellas donde se dan los momentos de verdad en la relación con el cliente. Cómo se responde al teléfono, cómo se saluda a los visitantes, la rapidez con la que se hacen las cosas, la precisión de las transacciones o cualquier otro elemento que influya en la impresión del cliente de la empresa. Preguntarse qué acciones inmediatas se pueden emprender para corregir los fallos o carencias. Organizar las áreas que sufren el desorden y encontrar la manera de servir de ejemplo a aquellos que se sientan comprometidos con la empresa y contribuyen a su prosperidad. El liderazgo, más que un supuesto, es una manera de ser. Consiste en conseguir que ocurran grandes cosas independientemente del cargo o de la profesión que se ostente. Ser el primero en mostrar una actitud de cómo podemos hacerlo a medida que vayan apareciendo oportunidades. Cuando los empleados o colaboradores manifiesten que no pueden realizar algo, cumplir un plazo, lograr un objetivo de ventas o conseguir un cliente importante, lo mejor es responder con la pregunta ¿qué se necesita? Y repetirla ante cada nueva objeción hasta que comprendan que ese directivo apuesta a la ca Ser el primero en mostrar una actitud de cómo podemos hacerlo a medida que vayan apareciendo oportunidades. Cuando los empleados o colaboradores manifiesten que no pueden realizar algo, cumplir un plazo, lograr un objetivo de ventas o conseguir un cliente importante, lo mejor es responder con la pregunta ¿qué se necesita? Y repetirla ante cada nueva objeción hasta que comprendan que ese directivo apuesta por la capacidad de sus compañeros de trabajo para obtener unos resultados destacados. Segunda parte, mueve tu mundo, inicia el cambio. Tener un objetivo. Cuando falta un gran sueño, prevalece la mezquindad. Peter Senge. John F. Kennedy tenía un objetivo, el hombre en la luna antes de que acabe la década. Ese objetivo fue lo que inspiró lo imposible. En aquel momento se disponía solo del 15% del conocimiento necesario para cumplir con él. Bill Gates se marcó la meta de que hubiera un ordenador en cada hogar norteamericano cuando ni siquiera la mayoría de la gente sabía prender una PC. Así sucede con todos los objetivos visionarios. Aquellos que los poseen ganan y ganan mucho. Aunque un gran objetivo suele formar el núcleo de una gran cultura o una gran transformación corporativa, asumirlo es algo deseable a todos los niveles. No hace falta ser un líder para ello y cualquiera puede hablar el lenguaje visionario. Los grandes objetivos poseen tres elementos distintivos. Se expresan en pocas palabras, nunca más de 12 o 14. Si no caben en una camiseta, son demasiados. Y estas deben ser rotundas, como por ejemplo, siempre, todo o cualquier cosa que pongan énfasis en el resultado. Tienen un carácter visual. Podemos ver al hombre en la luna o un ordenador en cada hogar norteamericano. Manifiestan nuestra intención de ponernos al servicio de los demás. Las empresas ensimismadas fracasan, tal y como demostraron casos como el de Ernan. No olvidemos que Bill Gates no fabrica ordenadores. Su visión pretendía mejorar el mundo en el que vivimos. El momento decisivo para todo gran objetivo es aquel en que todos escuchan, lo comprenden y están dispuestos a participar en su realización. El momento decisivo para todo gran objetivo es aquel en que todos lo escuchan, lo comprenden y están dispuestos a participar en su realización. El presidente de cierto banco de Texas hacía todo lo que estaba en sus manos para compartir su objetivo con los empleados y lograr su implicación, pero sus esfuerzos no daban el resultado deseado con la rapidez que él esperaba. Su meta era contar con unos empleados más comprometidos, que estuvieran más emocionalmente ligados a lo que hacían y mostraran más entusiasmo. Sin embargo, encontraba resistencia en aquellos que, aun siendo conscientes de que la cultura que propugnaba el presidente era la mejor para algunas empresas, creían que no podía implantarse en la suya. En una reunión informal convocada para dialogar acerca de los cambios con estas personas, se les pidió que efectuaran una representación de alguien desconectado de su trabajo. Una vez terminada, se les pidió entonces que hicieran lo contrario, mostrar cómo es una persona preocupada porque su equipo desempeñe sus tareas de manera sobresaliente. Tras ello, se les encargó un cometido muy concreto: alentar a todo aquel empleado que encontraran desanimado en su trabajo. Al día siguiente, cuando esta táctica se puso en marcha por primera vez, el ambiente en el banco comenzó a cambiar y aún más los clientes lo percibieron y el hecho fue comentado frecuentemente en distintos foros de la ciudad. La visión empezó a funcionar y el impulso que supuso para el banco fue extraordinario. El verdadero liderazgo consiste en aglutinar todo y a todos en torno a un objetivo y discutir sobre él en todo momento. Las declaraciones de objetivos deben utilizar un lenguaje que ofrezca una visión convincente del éxito futuro. Deben tener capacidad de proyección más allá de la propia organización y alcanzar a los clientes y a todos aquellos con los que se está relacionando. Una declaración de objetivos no es más que la imagen clara formulada en palabras de un resultado final que lleva como consecuencia natural del servicio extraordinario presentado a los clientes. Por ello, conviene no restarle ímpetu con exceso de lenguaje corporativo. ¿Cómo se inicia una transformación? El secreto del negocio es saber algo que nadie más sabe. Aristóteles Onassis. Roger Milford, director general de un banco de la costa este de Estados Unidos, estaba decidido a transformar su empresa y convertirla en un lugar donde la gente se sienta motivada y comprometida con su trabajo. Con la mente en ese objetivo, convocó una reunión en la que estuvieran presentes todos los empleados de la oficina central, a quienes se dirigió de la siguiente manera. El día de hoy marca el inicio de nuestra transformación y todos estáis invitados a formar parte de ella. La transformación comenzará con dos palabras que rara vez aparecen en una misma frase, trabajo y amor. Nuestro objetivo no será menos que convertir nuestro lugar de trabajo en un espacio donde estemos a gusto, a donde los lunes acudiremos sonrientes a trabajar. La manera en la que lo haremos es diferente a otras muchas y complejas estrategias que hemos ensayado, y es muy sencillo. Fomentaremos y celebraremos cada logro que consigamos. Combatiremos y eliminaremos cualquier elemento negativo de lo que ocurre en nuestro sitio de trabajo. A todos se nos evaluará y todos seremos más abiertos y honestos a la hora de ayudarnos unos a otros en esta transformación. A partir de mañana formaré un equipo mixto con representantes de varios departamentos que será el responsable de la continuidad de la transformación. Ellos nos ayudarán a desarrollar las iniciativas, a mantener el ritmo del cambio y a superar los obstáculos que surjan. He aquí algunos principios que nos guiarán en nuestra transformación. Diviértete. El trabajo debe ser entretenido. Toma el trabajo en serio y a ti mismo en broma. Sé único. Haz que tu singularidad sea más importante para el cliente. No des lugar a chismes. Hablar a espaldas de los demás crea un ambiente de trabajo inseguro. Los conflictos deben resolverse con cuidado de manera diaria y directa. No te quejes. Haz mejores preguntas y escucha con más atención. Sistematiza todo y sigue mejorando cada sistema. Formula todo en positivo. Nunca digas lo que no quieres, siempre lo que quieres. Estate predispuesto a aprender más. Cuando la gente te dé su opinión sobre cómo debes mejorar, no les interrumpas ni les digas en qué están equivocados. Haz preguntas y trata de ser mejor. Celebra los éxitos a lo loco y a menudo. Nunca aceptes la mediocridad. Derrocha los elogios al menos 5 veces al día. La gratitud y el aprecio son motores de la productividad. Pregúntate siempre lo siguiente: ¿estoy aprovechando mi tiempo de la mejor manera posible? ¿Cómo se mantiene una transformación, la celebración cotidiana? Cuanto más elogies y celebres tu vida, más habrá que celebrar. Oprah Winfrey. La historia de Dolores Dell Scranton. Consiguió su primer empleo en el mundo editorial en 1976 con un pequeño, aunque prestigioso, editor en el sur profundo de Estados Unidos. Era un negocio familiar cuyos dos directores eran marido y mujer llegados al sur desde Nueva York. Su estilo de gestión de la empresa parecía emular a Simon Legree, propietario de esclavos en La cabaña del tío Tom, o a cualquier otro jefe de las novelas de Dickens. Empleada por primera vez en su vida, Dell desconocía cuáles deberían ser las condiciones normales de trabajo, pero tenía la sensación de que algo no iba bien. Los propietarios ocupaban sendos despachos del tamaño de un salón de baile, con alfombras persas y amplias mesas de teca. Los empleados como Dell, que corregían, revisaban e incluso se encargaban de las adquisiciones, trabajaban apiñados en pequeños círculos donde oía hasta la respiración. Tenían un descanso de 20 minutos para comer y los retrasos se les descontaban del sueldo. Al no existir un comedor para ellos, tenían que empezar a almorzar en la calle o en sus mesas si era un día de lluvia. Los dueños disponían de un comedor propio y de un cocinero encargado de preparar elaborados menús, cuyo aroma llegaba hasta los empleados. Cuando, a mediados de los 80, Dell marchó a Nueva York y cambió de trabajo, se esperaba lo peor, pero lo que encontró no tenía nada que ver con las condiciones de su empleo anterior. El director general de la compañía, el jefe de su jefe, El director general de la compañía, el jefe de su jefe, no solo conocía a cada empleado, sino que se esforzaba siempre por levantarles el ánimo en cuanto tenía la ocasión. Aún más extraño, todo el mundo se dirigía a él de manera abierta e informal, como si fuera uno de ellos. Dell comprobó muy pronto que en aquel lugar la gente se sentía mucho más motivada que en su empresa anterior. Cuando con los años llegó a convertirse en directiva, el estilo de gestión que iba a favorecer sería el de respeto mutuo, el aliento y la diversión. Cuando tenía que mostrarse seria, lo hacía, pero en general disfrutaba de su trabajo y hacía disfrutar a los demás, y los resultados no se resentían en absoluto de ellos. El valor del compromiso. La historia de Fred Perkins. A Fred Perkins le gustaba su trabajo como dependiente en un establecimiento de artículos deportivos. Esta ocupación se ajustaba a sus expectativas. En las tiendas siempre había mucha actividad y oportunidades de conocer a personas verdaderamente interesantes. Sin embargo, últimamente le estaba costando cada vez más ir a trabajar. Lo que antes parecía divertido se había convertido en una rutina para lo que no veía otra salida que dejar el trabajo. Al reflexionar sobre ello, empezó a preguntarse por qué al principio había aceptado aquel empleo. En aquellos tiempos solía ser mucho más activo, hacía footing, tiro con arco e incluso daba vueltas a la idea de formar unas clases de golf. Fred consideró que era conveniente recuperar su interés inicial por el deporte. Empezó a mirar de nuevo los productos expuestos en la tienda, a hojear los catálogos y revistas especializadas. Volvió a practicar el tiro con arco e incluso compró unos palos de golf. Otra vez se sentía en movimiento y dinámico. En la tienda estaba más animado y hablaba más con los clientes, pues esos acudían a él porque lo veían como alguien entendido en lo que vendía. Como al principio, el trabajo le resultaba de nuevo divertido y los resultados no tardaron en aparecer. Vendía más, se llevaba mejor con sus compañeros y estaba impaciente por volver a trabajar el día siguiente. Como todos, Fred vivió momentos de su vida en los que el entusiasmo había desaparecido. La reacción habitual suele ser culpar a los demás. Sin embargo, nada puede hacernos perder el entusiasmo sin que nosotros mismos demos previamente nuestro consentimiento. Los principios como nuestro verdadero norte. Los principios nos permiten ver con perspectiva en el mejor y en el peor de los tiempos. Charles Garfield. No dejar que lo que podemos hacer interfiera en lo que sí podemos. John Wooden, entrenador. Contar con un personal motivado, movernos en un lugar de trabajo más humano, donde la gente se apoya mutuamente y celebra los triunfos de unos y de otros, no es un ideal imposible de alcanzar. El modo de lograrlo es muy sencillo. Por un lado, identificar, alentar y acentuar siempre lo positivo. Y por otro lado, identificar, desalentar y prohibir lo negativo. La idea es simple en sí misma, pero no fácil de llevar al terreno de la práctica. Requiere dar un gran paso inicial y mantener un seguimiento y una determinación continuos. Cualquiera que se haya comprometido con la transformación del ámbito en el que trabaja y vive, tiene la posibilidad de conseguirlo. Cuando vivamos la alegría de que hoy es lunes, es que habremos conseguido realizar una extraordinaria metamorfosis en nuestra vida laboral, y por qué no, personal.